Bien, ya estos actos se han vuelto repetitivos a lo largo y ancho del tiempo en que llevo presidente de Colombia. Una promesa que hicimos no se hacía realmente antes, a pesar que llevamos cerca de siglo y medio más discutiendo la necesidad para Colombia de una reforma agraria. En los últimos años, desde la Constitución del 91 al menos, y yo creo que varios periodos presidenciales antes más, no se tomó ninguna iniciativa alrededor del tema de democratizar la propiedad de la tierra en Colombia. El análisis histórico que nos pasó en el siglo XIX, XX, antes, y el análisis económico y social, qué consecuencias tiene el que no se haga una reforma agraria en la economía y en la sociedad misma, parece no haber sido tenido en cuenta. Es que por la violencia es que se han matado los colombianos, y esa violencia es producto de la tierra. Por la tierra es que se han matado los colombianos. Y no ahora, viene de siglos. Y un problema así descrito debió ser la prioridad de todos los gobernantes. ¿Cómo se soluciona? Quizás hubiera podido admitir que hubieran errores, los habrá, los hay. Pero ¿cómo ni siquiera se discutió este tema en la mayoría inmensa de los gobiernos que me precedieron? Como incluso, sobre todo en los últimos, lo que tuvimos fue lo contrario: estimularon a bandas armadas y al mismo Estado en sus tres poderes a que se concentrara aún más la propiedad de la tierra en Colombia. Concentrar la propiedad es que el espacio que se tiene para cultivar, es decir, el de las tierras fértiles sobre todo, queda en manos de unos pocos, de unas pocas. Mujeres poco hay, sobre todo hombres. Hombres que heredan la tierra, hombres que aparecen de pronto, sin haber tenido tierra, siendo propietarios de grandes haciendas. Pregunta que solo se responde: ¿y por qué? Pues porque son de la mafia, porque solo con dineros de la cocaína y del oro ilícito se puede comprar en Colombia de contado una gran propiedad de tierra fértil que cada vez vale más, porque precisamente al haber cada vez más dinero flotando de origen ilícito, ese grupo de personas que es dueño de ese dinero tiene la capacidad de competir entre ellas por una hacienda o incluso matar al propietario para quedarse con las haciendas. El precio de la tierra va subiendo y cada vez más un campesino pobre se queda cada vez más sin tierra, cada vez más lejos de tener y de acceder a la tierra, que es como ordena la Constitución de Colombia. El acceso a la propiedad de la tierra del trabajador agrario, sea asalariado, sea no asalariado. Esa orden constitucional se volvió mentira en Colombia. Es uno de los tantos hechos que por ahí denuncio en mis discursos alrededor de cómo la Constitución de Colombia y su Estado Social de Derecho no se aplica, al punto que los nuevos magistrados, como si hicieran un discurso político, dicen Estado de Derecho, no Estado Social de Derecho. Me tocó decirles en una conferencia que no he tenido tiempo de publicar, de tantos problemas que van surgiendo cada día, a los mismos magistrados del Consejo de Estado, allá en su reunión en Villavicencio, que la diferencia entre Estado Social de Derecho y Estado de Derecho es la igualdad humana. No es que se cumplan las normas, sí, pero cuando solo se cumplen las normas que permiten las ganancias del poderoso y no se cumplen las normas que permitan la igualdad de la gente, pensiones, salarios dignos, trabajo asalariado, tierra para cultivar, etcétera, pues no estamos construyendo un Estado social de derecho, estamos construyendo un Estado de derecho mafioso. Ojo, ya daré que hablar. Un Estado de derecho mafioso es un derecho de la mafia. Se cumplen las normas de la mafia, pero no se cumplen las normas de la ciudadanía. A cumplir las normas de la mafia, es decir, un derecho mafioso, le atribuyo otros dos conceptos. La seguridad, mal llamada democrática, que se construyó alrededor de los muertos, eso es. Y, es decir, una seguridad mafiosa que se hace amenazando al ciudadano y a la ciudadana, y a amenazas que pululan por ahí. El Estado mafioso le llamo gobernanza mafiosa. Gobernanza paramilitar, para ponerle esa palabra que se conoce en la región, aquí se llamaban macetos, pero que en el fondo lo que es una gobernanza mafiosa, porque el paramilitarismo fue el ejército principal de las mafias, infiltrado incluso en el Estado, en todas las ramas del poder público, incluida la presidencia de la República. Se preguntan los gringos, ¿y por qué creció tanto el cultivo de hoja de coca en Colombia? Pues por eso, que creían que creciera en cultivos bajo una gobernanza paramilitar. La yuca, el café, las piñas. No, crece es los cultivos de hoja de coca. De nuevo le digo a los señores gobernantes de los Estados Unidos, que los eligió el pueblo de allá. De nuevo les digo, lo que hizo crecer el cultivo de hoja de coca en Colombia es el consumo en Estados Unidos y en Europa, y haber tenido en Colombia una gobernanza paramilitar hasta hace 2 años y medio, 3. ¿Por qué? Porque ¿qué es el abrazo entre el presidente Duque y alias el Ñeñe en campaña electoral? ¿Qué es eso? ¿Creían que Duque le iba a quitar los cultivos de hoja de coca a alias el Ñeñe? Hombre, norteamericanos, gringos, por favor, ustedes no son ni brutos ni bobos. Yo ya descubrí en dónde está la trampa de los datos, pero no voy a usar esto porque estamos hablando de la tierra para el campesinado. Bien, pues se quedaron con la tierra. Ese es el daño que nos hizo la gobernanza paramilitar. Unas lejanas para cultivar hoja de coca, otras cercanas, estas donde estamos, el Caribe, la altillanura, los lotes urbanos mejores de las grandes ciudades, etcétera, porque ahí lavaron los dólares. Y por eso lo que tenemos no fue un Estado social de derecho, no fue que se cumplió el que el trabajador agrario accediera a la propiedad de la tierra, sino el desalojo por millones de los campesinos de la tierra. Lo contrario de lo que dijo la Constitución, echaron a millones de la tierra, y los que no se quisieron ir, los asesinaron. Historia pasada, pero aún cerca de este pasado. Aquí hay una historia concreta en esta región, Harold, Felipe, y por eso se ve tener gente de la región que haya vivido toda esa historia como asesora para cuidar estos procesos y que no terminemos en un error. Aquí el problema, porque el Magdalena Medio era bosque, selva, antes, es una zona de colonización. Llegaron campesinos a tumbar bosque y a sembrar una parcela junto al río Magdalena. Esa región de colonos relativamente democrática hasta los años 60, algo de los 70, no existe ya. Lo que existe es unos potreros que de noche no tienen luz, porque no hay casas que habitan en esos potreros, porque esos potreros inmensos con alguna vaca por ahí son de un propietario que no vive ahí. Vive quizás en Bogotá, vive quizás en Medellín, vive quizás en Manizales, no creo mucho, vive en Cali y vive fuera del país. Son traquetos, son testaferros. Habrá quien es un propietario decente y eso tampoco hay que excluirlo. Pero refiriéndonos a estos propietarios oscuros en su origen, hay que recordar de dónde vinieron, Felipe. Vinieron en primer lugar de Pacho, Cundinamarca. Pacho es el siguiente pueblo que queda al que era mi pueblo donde estudié, donde no nací, no, sino donde estudié, Zipaquirá, pero en el camino inverso a Bogotá, subiendo hasta el Alto del Águila, páramo, y ahí bajando, es más caliente que Zipaquirá, hacia las tierras del Magdalena Medio por una provincia que se llama Río Negro, Felipe. Ahí está Pacho, y ahí hubo una persona que le dijeron el Pachuno, puso una discoteca, no me acuerdo el nombre, mexicana, se me olvidó el nombre, todavía está por ahí, espero que la SAE la haya entregado para hacer una escuela o algo, para... ¿Cómo? Ahí me dicen, pero no alcanzo a oír. Oímos. Bueno, Amelia, esa discoteca fue muy famosa porque bailaba mucho la gente ahí, pero alias el Pachuno, Chihuahua, la discoteca Chihuahua, alias el Pachuno, después alias el Mexicano, por esa razón le encantaba México, la música, no miró hacia Zipaquirá, no miró hacia Bogotá, tenía otra visión, miró hacia el Magdalena Medio. Y era el segundo de Pablo Escobar. Esa historia hay que recogerla. Porque esa historia muestra a alias Gacha, Gacha era el apellido, comprando en primer lugar las haciendas del Magdalena Medio y poniéndole los nombres del hijo. El hijo no me acuerdo cómo se llamaba, pero le puso... 1, 2, 3, no me acuerdo si 4, 5, todas esas haciendas tienen que pasar al campesinado, porque se compraron con dineros ilícitos. Gacha tiene otra circunstancia, era muy amigo del general de la Brigada 13, que era la que dominaba la región desde el punto de vista del Estado, tiene que ver con la fundación del paramilitarismo en Puerto Boyacá. Porque al lado de los batallones que estaban en Puerto Boyacá, entre ellos el Bárbula, con Pablo Escobar trajeron pago al señor Yair Klein, coronel del Ejército de Israel, ejército que hoy está bombardeando a decenas de miles de niños y de niñas en la ciudad de Gaza, Palestina. Traía ese entrenamiento. Allí, en Puerto Boyacá, enseñaron el primer grupo paramilitar. Y ese primer grupo paramilitar es el que asesinó al ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha. Y después de asesinar a Luis Carlos Galán Sarmiento, vinieron a realizar un genocidio en esta región, apoyados por el Estado, que pareció no arrepentirse de haber ayudado a un grupo que asesinó a un candidato presidencial como Galán. Y mataron miles de campesinos, miles. Esos campesinos los empezaron a matar en Yacopí, Felipe, en las tierras de la cordillera hacia el Magdalena de Yacopí. No se ha entregado un metro cuadrado de tierra a miles y miles de campesinos, hoy estarán sus sobrevivientes, que fueron asesinados en todas las cordilleras casa por casa. Yo lo vi cuando fui joven y parecían un pesebre, dije yo, de Navidad, que tenían hogueras y las hogueras eran las casas del campesinado, que por miles tuvieron que abandonar e irse viniendo a los pueblos siguientes. Algunos llegaron a Zipaquirá, los conocí. Y en este gobierno se indemniza ese campesinado, se reabren sus escuelas agronómicas, se rehace una propiedad democrática de la propiedad en los terrenos de Yacopí, se siembran frutas y lo que quieran, pero no puede este gobierno darle la espalda a las primeras víctimas campesinas que por miles cayeron acribilladas por un mafioso a servicio del Estado, como el señor Gacha del municipio de Pacho. Y la historia continuó, porque de las tierras de Yacopí se pasa a Puerto Salgar. Ya algo se ha hecho en el terreno de Puerto Salgar, y en Puerto Salgar asesinaron hace pocos días un campesino. Y entonces, señores de la policía, ¿dónde están? La Policía Nacional, ¿dónde está aquí? ¿Está o no está? ¿Dónde? Porque no veo por allá. Señor de la Policía Nacional de La Dorada, ¿dónde está? No puede ser que esté el presidente de la República de Colombia y el comandante de la Policía de Dorada no me dé aquí parte. Vuelvo a preguntar tranquilamente, ¿dónde está el comandante de la Policía de la Dorada? ¿Cómo es posible que en medio de la población que está aquí presente, campesina, en donde han asesinado precisamente a un líder campesino que recibió del gobierno una tierra de la pasada hacienda entregada en Puerto Salgar, no esté la policía para darnos un informe sobre en qué ha avanzado la investigación del asesinato? Porque eso mismo que estamos evidenciando aquí fue lo que pasó en el pasado. En el pasado aparecían los cadáveres en las quebradas y en las trochas de miles de campesinos y nadie investigó. Y la tierra pasó al doctor Gacha, le decían en los clubes sociales y en algunos comedores de oficiales de Bogotá. Me toma, ministra de Agricultura, nota para que esto no se me olvide. Porque el director nacional de la policía nos tiene que comentar. Para que lo llames de una vez. Que le diga que la orden que da el presidente de la República es que aquí se cuida el campesinado o se cambia la policía. Porque no vamos a permitir un nuevo asesinato más. La policía me responde por la vida del campesinado del Magdalena Medio. Aquí no viene otro Gacha a matar campesinos. Llevamos 18 mil hectáreas de 40 mil. 40 mil que deben aumentar. No es suficiente. Magdalena Medio es una de las áreas prioritarias de la reforma agraria. Y hay que producir, no solo tener tierra. De nada nos sirve tener tierra si no es para trabajarla. Y para trabajarla se necesita tecnología, educación y dinero. Y la asociatividad debe permanecer porque solo un campesino empieza a perder su fuerza. Y solo ayudándose entre sí, la familia, la campesina, el campesino y las familias del lugar, es que podemos echar para adelante la producción. Ministra, la producción a nivel nacional creció 1% este año. No sé, está entre pesca, agricultura separada de minería que se va al suelo. Y no me preocupa porque le dije al pueblo colombiano que nosotros no podemos vivir del carbón. Que tenemos que vivir es de la agricultura y de la industria. Y es lo que está pasando. Hoy los datos del DANE dan que crecimos 4,3% en el mes de julio. Creo que es el dato más alto de mi gobierno. Y creció la industria y creció la agricultura. Y lo que más creció fue la salud, la educación y las fuerzas de seguridad del Estado. Son los tres sectores que crecieron. Y creo que es el camino correcto, porque si una sociedad tiene más producción, más educación, más salud y más seguridad en términos de gente, de jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, pues es el camino que tiene que seguir Colombia. Es decir, el resultado del mes de julio dice que el programa de gobierno del gobierno del cambio es correcto. No nos equivocamos en lo fundamental, pero el que la agricultura vaya pasando de 10 a 1 significa que hay que darle un salto a la agricultura. Y el salto a la agricultura no es, es uno, llegar con comida donde no hay comida, comprarla el Estado, y hasta ahora no he podido ver eso funcionando bien, a donde no hay comida, a donde hay hambre. Dos, exportar a donde también hay hambre, pero en el mundo. Y tres, agroindustrializar, que no se puede hacer por familia casi, sino que hay que hacerlo por regiones. Ya usted conoce cómo es, pero eso necesita dinero. Y el dinero no es del Estado regalado, ojo, porque no habría dinero para tanto. Nosotros nos concentramos en democratizar la tierra. Nos concentramos en que haya crédito para producir los alimentos en la tierra. Pero de ahí a industrializar, que es el paso que hay que dar, y Colombia aún no lo da, hay que hacer cooperativas de industria de la producción agraria. En la leche, en la papa, en el maíz, en el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, ministra, y no sé si Magdalena Medio nos lo dé, yo hablé de una ruta del arroz. Los chinos tienen una ruta de la seda. Para los chinos ya es exportar inteligencia artificial, fibra óptica, etcétera. Para nosotros debería ser exportar alimentos industrializados. Exportarlos. La ruta del arroz sale de por acá, llega ya a mi tierra, Córdoba, a Yapel. Ya llegó un avión a Yapel, por fin. Y sale por La Mojana y se va hasta Magangué, etcétera. Hay otras partes arroceras de Colombia. Los arroceros han hecho paro porque no tienen cómo vender el arroz, porque los explotan los molineros, porque los arroceros productores no nos han hecho mucho caso, excepto en norte de Santander, excepto en el Cauca y otras regiones, para hacer cooperativas de molinos de arroz y que no los estafen los molineros. Pero aún así tenemos que hacerles vías. La ruta del arroz son vías campesinas, que por estar haciendo las dobles calzadas, el país no hizo las vías del campesinado de Colombia. Y la ruta del arroz es una vía con industria, con factorías, con silos, que nos permitan volvernos una potencia exportadora de un cereal que en alimentos concentra muchos nutrientes, no es carbohidrato, que en mi opinión es el arroz, y que podríamos competir con él en toda América y más allá de América. Estoy esperando que nosotros, como gobierno, podamos entregar la ruta del arroz con el fondo de adaptación y con los fondos del ministerio, y que pueda incluir todas las haciendas que el campesinado ha escogido para producir arroz, de las que hemos entregado en la Agencia Nacional de Tierras. Bien, esto significa que la política es integral. Incluye Banco Agrario, incluye Agencia Nacional de Tierras, incluye la ADR para hacer los proyectos cooperativos con la zona de cooperativa, incluye presupuesto y incluye los ahorros del público en el Banco Agrario en Colombia, que no volvió por aquí. ¿Dónde está el Banco Agrario? No volvió por aquí. Finagro y Banco Agrario. ¿Finagro dónde está? Igual que hay que tratar al señor de comandante de la policía local, hay que decirle a la directora de Finagro dónde está. Porque aquí hay un peligro. Entregamos tierra y no entregamos para producir. Se vuelven a quedar con la tierra después de nosotros. Ojo. Y por eso hay que apostar, amigos y amigas campesinas, a que el proyecto de la reforma agraria y el gobierno progresista continúe en el otro gobierno. Ojo. Que no se vayan a creer los que hemos sacado de la tierra bien untados de cocaína, que entonces apenas se vaya Petro vuelven, sino que tal sea la fortaleza del pueblo colombiano que el otro gobierno va a hacer lo mismo y mejor y de manera más cuantiosa. Tenemos que pasar de 1 millón de hectáreas a 3 millones de hectáreas. Y eso significa no solo más plata, más dinero público, sino significa que no solo se le compra la SAE, que es fácil para nosotros, a la unidad de víctimas, que no sé cómo va el asunto, sino se le compra al hacendado privado, que es lo más difícil. Porque democratizar la propiedad de la tierra implica un cambio de la tenencia de la tierra, que significa menos tierra para los que más tienen hoy y más tierra para los que menos tienen hoy, y eso se llama reforma agraria. Los invitamos a vender, eso no hay que producir violencias, vengan y compramos. Pero vengan, porque si no, hay que cambiar las normas. Hay que hacer fácil que el Estado pueda adquirir las tierras del hacendado privado improductivo para que sea fácil hacer la reforma agraria pacífica y sean millones las familias campesinas que se beneficien. Si no, no habrá Estado social de derecho y difícilmente podremos, uno, lo que quieren los gringos, que no haya hoja de coca. Eso se hace pacíficamente, no forzadamente. Para que no haya hoja de coca, le dije al gringo que me llevó a Washington hace años en el gobierno de Andrés Pastrana, cuando crearon el Fondo para la Paz, o Fondo de Inversiones para la Paz. Hermano, le dije, me miró con unos ojos grises fríos como el acero. Si ustedes quieren realmente que disminuya la cocaína que entra a Estados Unidos, ustedes no tienen que hacer un TLC donde se arruina la producción alimenticia de Colombia, sino lo que tienen que hacer es ayudarnos a hacer una reforma agraria. Un año de la platica o 2 años de la platica que han metido en el desastre que ocurrió Porque se le robaron el glifosato, amigos de Norteamérica. La plata de los impuestos de los Estados Unidos fue robada en Colombia, porque a través de las fumigaciones, y solo miren la estadística del año 2020, apareció como si hubieran erradicado hectáreas y no salieron ni las avionetas ni se gastaron la gasolina, y apareció como gastado el glifosato y no se gastaron el glifosato. Los tumbaron, amigos de los Estados Unidos. Por eso es que en el 2020 erradican 130 mil hectáreas y aparecen 152 mil hectáreas sembradas en el satélite o vistas por el satélite. Se tumbaron el glifosato. No vuelvo a hablar de esto, sino hasta la próxima. Tareas finales. ¿Cómo adquirir la fuerza para sostener y ampliar la reforma agraria en los años que están por venir? Yo veo aquí un poco de uniformes, algunos ya se han ido. No esperan al presidente hablar. Eso lo coge la prensa, ojo. O uniformes diferentes, no uniformes, no, camisetas. O uniformes hay, pero aquí los civiles usan camiseta. Muchas organizaciones, ASAINCA, allá están, ASPAAR, allá están, ASOPES, CAMBRIS, allá está, AgroProgreso, allá está, Asociación ASOPESCA, que no hablé de los pescadores, ASOBICAM, etcétera, por acá, ASASDEPAS, ASORENTOL, está bien. Pero se necesita una sola asociación campesina nacional. Por regiones hay que construir las federaciones regionales que deben aglutinar campesinos de la tierra, agroindustrias, cooperativas y pesca, porque la pesca es un alimento, y las federaciones regionales constituir la Asociación Nacional Campesina, que aglutine las diferencias de pensar, porque las hay en todas partes, las diferencias de organizarse y los distintos intereses del campesinado, porque son distintos. Si yo me voy a los Andes arriba, pues la gente no es que necesite, no diga yo necesito tierra, porque no hay dónde. Lo que van a pedirte es agroindustria y títulos. Pero si yo me voy al Caribe, me van a pedir tierra. Si me voy con los pescadores, me van a decir dónde están los cuartos fríos, que es industria. Entre otras, Felipe, hay varias asociaciones de pescadores en el Magdalena Medio y más abajo. También debe haber una federación, pero hay que entregarle tierra, sobre todo en el río Magdalena y otros ríos, porque la crisis climática está agotando por periodos el agua y la pesca. Entonces vamos a tener hambre si no se combina en una familia la actividad de la pesca, de la agricultura y de la agroindustria y de la agroindustria pesquera. Entonces eso se hace en el conjunto de las instituciones de agrarias y pesqueras. No sé en qué irá la unidad de pesca que nombramos, ministra, ojalá que está bien. Una asociación nacional campesina, como tiene que haber una central única de verdad de trabajadores y trabajadoras, como tiene que haber una federación estudiantil o incluso una federación juvenil, como tiene que haber una agremiación de la cultura, como tienen que haber ciudadanías urbanas que se organicen por interés local, pero que se puedan juntar para darle fuerza a la petición. Si la petición la hacen tres, no sirve. Pero si la petición la hace 1 millón en las calles, se vuelve realidad. Y la reforma agraria es una petición que debería tener, y desde hace tiempos, millones de campesinos y campesinas respaldándola. Entonces yo quiero que empecemos a organizar de estos eventos que ya hemos hecho muchos, los eventos de la movilización campesina. Usted ha hablado de un movimiento campesino constituyente. Lo que habla el país es de unas elecciones parlamentarias. Pues empecemos a hablar de ambas cosas, de cómo se crea una asociación nacional campesina, de cómo se articula las demás fuerzas sociales de Colombia y de cómo volvemos realidad el año entrante a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una Constitución que garantice, no la nueva Constitución, ojo, que ya la tenemos. Algunas cosas hay que modificar, pero la Constitución ya la tenemos. Que garantice que se vuelva realidad, que garantice que ningún magistrado nos vuelva a echar un discurso de un Estado de Derecho que termina siendo un Estado mafioso, sino que sea el Estado Social de Derecho que ordenó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y a la que le pusieron trampa, le pusieron conejo por andar del brazo de la gobernanza paramilitar que dejó 200.000 asesinados en Colombia. Ahora es el Estado Social de Derecho en la práctica, en el presupuesto, en las obras, en la realidad viva del país cotidiano y no simplemente una frase. Y eso lo garantizamos convocando al pueblo. Ya lo vimos, pero ya no es una consulta popular. Ahora, porque nos quieren poner conejo en la reforma a la salud, en la pensional, nada que nada, ahora vamos, es a la Asamblea Constituyente que haga realidad el poder popular constituyente en Colombia y a través de los mecanismos que la misma Constitución del 91 otorga para volverlo realidad. Para eso, organización. Para eso, aglutinamiento. Quieren que este programa siga, quieren que estas reformas sociales sigan y se vuelvan realidad. Entonces, poder constituyente, no hay otro camino. Es la nueva fase de la lucha popular, es la nueva fase de este que es el gobierno del cambio, es la fase en la que se compromete la actividad, el tiempo, el físico del presidente de la República, Petro. Gracias, muy amables.